creo que es uno de los capítulos favoritos míos. Si uno puede decir que tiene capítulos favoritos en la Biblia. Quiero leer a partir del versículo 9. Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Me gustaría en esta mañana que vamos a estar meditando solamente en este versículo 12. Pero como introducción he querido leer desde el 9. Porque debemos de tener en cuenta que no somos solo llamados a escoger lo bueno. Escoger lo bueno no es un síntoma de una transformación profunda. Somos llamados a aborrecerlo. Es decir, no es suficiente con que yo sepa discernir lo que está bien y lo que está mal, sino que lo que el Señor me pide es que se produzca una transformación en mi interior de tal manera que ame lo que está bien y aborrezca lo que está mal. Y es la única forma para vencer al pecado. O sea, no se trata de que yo diga: No, esto está mal, me gusta mucho, pero sé que está mal. A veces hay que hacerlo, porque nos movemos por principios, pero no puedo vivir la vida cristiana toda mi vida así. Llega un momento en el que necesito que el Espíritu de Dios haga una transformación en mi interior de tal manera que deje de amar lo que amaba, que me deje de gustar, que deje de tener pasión y deseos de hacer lo que no debo hacer. Los sentimientos importan. No nos movemos exclusivamente por sentimientos. Eso hay que tenerlo claro. No decidimos las cosas por cómo nos sentimos. Eso no nos movemos así. Pero no podemos dejar a un lado lo que dicta nuestro corazón. Una de las batallas más grandes que vivo como cristiano es la batalla para que mis emociones sean transformadas. Pero no, que no sean transformadas por esta sociedad, ni de acuerdo a los valores y a los principios que me rigen esta sociedad, sino que sean transformadas de acuerdo a las Escrituras y a la palabra del Señor. Nos engañaríamos pensando que nuestras emociones y nuestros sentimientos no están implicadas en nuestras decisiones. Claro que lo están. Vuelvo a repetir, es verdad que no nos movemos por emociones, nos movemos por principios en las Escrituras. Pero para poder vivir conforme a esos principios, necesito una obra transformadora del Espíritu Santo en mi interior. Y de eso comienza hablando Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Habría mucho que decir sobre esto, pero me voy al versículo 12, que tengo mucho que decir del versículo 12. Que el Señor me ayude. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es un buen resumen para el día a día de la vida cristiana. Hay otros versículos que resumen nuestro día a día, pero este sería un buen resumen. Vivir gozosos por la esperanza, aún en medio del sufrimiento y de la tribulación. Constantes en la oración. No quiero ser pesimista, pero hay sufrimiento. Y no hay que hablar, no solo hay que hablar de todo cómo está el mundo y todo lo que está pasando en la sociedad. Cualquiera de nosotros lo estamos experimentando, si no en este día, hace poco, y si no, dentro de poco lo experimentaremos. Existe el sufrimiento y es una experiencia dentro de la vida, bastante normal y habitual. El ser cristiano, el seguir a Jesús, no me exime, no me saca de ese sufrimiento. Por venir al Señor Jesús, por haber sido perdonado mis pecados y haberme salvado el Señor Jesús, no significa que ahora el Señor crea una burbuja a mi alrededor de tal manera que vivo sin sufrimiento. No es así. Somos ciudadanos de este mundo y como tal sufrimos el sufrimiento que este mundo padece. Y hay sufrimiento que como cristianos vivimos, que es igual al sufrimiento que vive la gente de fuera, pero hay sufrimiento inherente a nuestra razón de ser, que es ser cristianos. ¿Por qué? Porque este mundo, como no vive conforme a las Escrituras, como no vive conforme a los principios de Dios, va a marcar unas directrices que si yo quiero vivir conforme a las Escrituras, en algún momento me tocará sufrir por ello. Y no podemos obviar versículos como Lucas 14:27 que dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 13: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces ahora no vamos a empezar a llorar diciendo: ¡ay, hay mucho sobre...! No se trata de eso, pero necesitamos ser realistas. No vivimos en un paraíso donde todo está bien. Por eso somos llamados a ser sufridos en la tribulación, a permanecer a pesar del sufrimiento. Ahora, es interesante que no se nos llama a permanecer o a ser sufrido en la tribulación de cualquier manera. Se nos pide hacerlo con gozo. Salmo 100, versículo 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Deuteronomio 28, 47 y 48: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás, por tanto, a tus enemigos. El Señor no solo está interesado en que le sirvamos, está interesado en la forma, en la motivación, en lo que hay en nuestro corazón cuando lo hacemos. el llamado de este versículo de Romanos 12, cuando dice gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, no es a vivir o a regocijarnos sin sufrimiento, porque no existe eso. Es un llamado a gozarnos a pesar de, o incluso en medio de, el sufrimiento. Y debemos de buscar un equilibrio. ¿Existe una realidad del sufrimiento? Todos tenemos circunstancias que nos afligen, que nos perturban, que no nos gustarían que estuviesen en nuestra vida, pero no podemos vivir la vida amargados por esas circunstancias. ¿Cómo puedo vivir en medio de un regocijo y un gozo interno que no siempre tiene que ver con la manifestación externa de alegría, a pesar o incluso de la tribulación? Hay una esperanza. El fundamento de nuestro gozo es la esperanza. Romanos 5:1 al 6. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, en la cual perseveramos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El gozo con el cual debo de vivir la vida cristiana no está basado, no debe de estar basado en lo que vivo hoy día. No debe estar basado en las circunstancias que me están tocando vivir, sean buenas o malas. Tiene que ver con una esperanza. Con la esperanza de que he sido justificado, de que he sido salvado y de que un día estaré en su presencia disfrutando de su gloria. La palabra esperanza no es, en el griego, es una palabra muy similar a fe. Elpis. Y tiene que ver con una, no me sale la palabra. Ayudadme, por favor. No, sí, no me sale en español, lo voy a hacer en inglés. Te digo. Tiene que ver con la fe para creer en lo que vendrá en el futuro. Dice el versículo 2 de aquí de Romanos 5, dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza es que pase lo que pase en este mundo, un día estaremos con Él. ¿Amén? Y eso debe de regir nuestra forma de pensar y de vivir. Y alguno puede decir, bueno, pero es que no es suficiente solo eso. Debería de serlo. Pero si no lo es, nuestra esperanza debe estar anclada en que aún en medio de la tribulación puedo disfrutar, no al 100% como en el cielo, pero sí puedo disfrutar de su presencia y de la gloria de Dios aquí en la tierra, en intimidad con Él. Cuando el día de Navidad prediqué sobre personajes de Navidad, hablé sobre los pastores y sobre los reyes magos. los pastores, gente trabajadora, gente sufrida, humilde, en medio del campo teniendo que pasar la noche. Jesús irrumpe en la historia, dejan todo para ir a ver a Jesús. Cuando todo va mal, cuando estás en medio de sufrimiento, la esperanza tiene que ser que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, porque Él está contigo y su vara y su cayado te alientan y aderezan mesa delante de ti. Pero es que cuando las cosas van cuando todo va bien, como los magos de Oriente, que eran gente exitosa, gente con dinero, si Jesús irrumpe en tu vida, aun cuando todo te va bien, todo tiene que girar y debe ser entregado a sus pies. El oro, el incienso y la mirra. Así que no es que esté feliz de tener problemas, que no lo estoy. Pero no puedo, o no debo, o no debería vivir esos problemas de la misma manera que la vive de la gente de fuera, porque yo debo de tener un gozo en la esperanza de que puedo contar con mi Señor, en la esperanza de que puedo apartarme y tener un tiempo en su presencia, disfrutar de su gloria en cierta medida. Que debe de llevarme a tener un gozo y un regocijo que deben darme la resistencia y la perseverancia para aguantar en medio de la tribulación. ¿Vivo en tribulación? ¿Vivo en problemas? Sí. Pero no en amargura. Vivo, o quiero vivir, o estoy luchando por vivir en gozo. Gozo en la esperanza. En saber que no el dinero, no mi trabajo, no lo que dicta esta sociedad debe de marcar lo que hay en mi interior y mi felicidad. La necesidad más profunda que el ser humano tiene en el corazón es conocer a Dios. Y hasta que no conozca a Dios, realmente nunca podré ser feliz y vivir pleno. Necesito conocer a Dios, no saber de Dios. A mí me pasa, y creo que a muchos de nosotros, sabemos muchísimo de Dios. Es como si coges a alguien, Miki, ¿qué sabes de Cristiano Ronaldo? ¿Dónde nació? Madeira, sí. ¿En qué equipos ha jugado? ¿Dónde ha sido Pichichi alguna vez últimamente? ¿Sí? Tú puedes saber mucho de una persona, como de cualquier famoso. Y hay gente, Miki no sabe, pero podría decirme, pues nació el no sé cuánto de febrero de no sé qué año, en este no sé qué, su madre no sé quién, no, sé que no lo sabías, ¿eh? Sí, no lo esperaba, si no ya vamos. ¿Sí? Y habrá alguien que sepa que nació, quién es su madre, quién es sus hermanos, lo que le pasó de pequeño, en qué colegio estudió y demás, ¿sí? Pero ¿quién le conoce a aquellos que están cerca y viven con él? No se trata, aunque es importante, abro paréntesis, aunque es importante saber mucho de Dios, lo que marca la diferencia es cuánto le conozco. Y lo que necesito experimentar es conocerle como mi creador, como mi salvador, como mi redentor, como mi juez, como mi protector, como mi refugio. Puedo vivir con gozo, aún en medio de lo que estoy viviendo, si tengo esperanza. Si conozco la esperanza que Dios ha prometido para mí. Si sé que lo que estoy viviendo y lo que está pasando, lo estoy pasando, no es en balde. Tiene un propósito. Dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo Jesús pudo pasar el sufrimiento tan grande de una muerte en la cruz? Por el gozo puesto delante de él. Es decir, que cuando estaba llegando ese sufrimiento, yo me puedo imaginar, y estaba ahí en la cruz y estaba pasándolo muy mal, estaba pensando en mí y en ti y en todas las personas de la historia a las cuales su sacrificio nos cambiaría la vida. Y dijo: estoy sufriendo, pero lo puedo tener gozo en medio de mi sufrimiento por el fruto, por la esperanza que tengo delante. Analiza, ¿por qué sufres todo lo que estás sufriendo en tu embarazo? ¿Por qué no descansas y te despiertas y escribes WhatsApp a las 4 de la mañana y amén? Porque eres la que está despierta, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué una mamá pasa todo lo que pasa en un embarazo y luego en el parto? Por el gozo puesto delante de ella. ¿Cuál es el gozo? Lo que va, el resultado. El fruto. Si yo conozco, si yo estoy anclado, si yo tengo la fe y la certeza de que tengo una esperanza, de que a pesar de lo que estoy viviendo, Dios, a los que aman, le aman, todo les ayuda bien. Que pase lo que pase, soy hijo de Dios y Él me ama incondicionalmente. Que voy a poder sufrir, pero que Él va a estar a mi lado dándome fuerzas para superarlo. Entonces puedo atreverme a vivir en medio de esa tribulación. Así es como viven nuestros hermanos en persecución en muchos países. ¿Cómo son capaces? Porque su mira está puesta en la esperanza, en las promesas, en lo que Dios les ha hablado. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, decía el apóstol Pablo. No es sufrir por sufrir. No se trata de que ahora nos latiguemos para sufrir, para ver si ahora nace el gozo. No, claro que no. El apóstol Pablo escribe a su discípulo Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2. No sé cuál es el versículo, pero le dice: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y uno me va a quedar: joder, macho, ya le podías haber dicho: ánimo, hombre, tira para adelante, ¿no? Que también se lo diría. Y dice, pero sufrir, no es sufrir por sufrir. Más adelante continúa y en el versículo 10 de ese capítulo 2 le dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo sufría lo que sufría, no gratuitamente, sino por la iglesia, por los hermanos, por los que estaban a su alrededor. He puesto un poco seria la cosa, ¿no? Regalarme una sonrisa, por favor. Algunos me estáis asustando con la cara que me estáis mirando. Que la vida diaria no es fácil, pero el Señor quiere que la vivamos con gozo, que a pesar de la tribulación y de los problemas, quiere que estemos gozosos y anclados en la esperanza que Él nos ha dado. Porque ese gozo, dice Nehemías, que es nuestra fuerza para poder aguantar y soportar. Pero ¿y cómo me anclo a esa esperanza? Si todo lo que tengo es bombardeo de fuera. Dándome palos y dardos y por todas partes. Yo en mi fuerza no puedo. Cualquier persona en sus fuerzas humanas, en medio de tribulación, en medio de problemas, no sale de forma natural el estar gozoso y decir, wow, cómo mola estar pasando por las vicisitudes que estoy pasando. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! No sale de forma natural. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo consigo la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda del Señor en medio de todo eso? Constante en la oración. Una de las funciones principales que la oración, cuando hablo de oración me estoy refiriendo a intimidad con Dios, a un tiempo de búsqueda, cuando estoy en un diálogo con Él, no en un monólogo de solo petición de necesidades. Cuando soy constante en la búsqueda de la gloria de Dios a través de la oración y de la intimidad con Él, puedo tener la fe suficiente para creer en la esperanza que soporta mi gozo. Junto con la palabra, junto con las escrituras, la oración es el medio designado por el Señor para despertar y sostener la esperanza que tenemos. ¿Nos ha pasado que en medio de una circunstancia complicada donde ya, cuando ya muchos de nosotros aguantamos hasta lo último, y cuando ya no podemos más, te vas a tu habitación y te postras delante del Señor y te pones delante de Él y empiezas a tener un diálogo con Él y intimidad con Él porque estás hasta arriba? Y de repente, después de estar en un tiempo, te das cuenta de que Él te está consolando, que Él te está animando, que empiezas a ver esperanza en medio de esa circunstancia. ¿La circunstancia ha cambiado? No, la circunstancia sigue igual ahí, no ha cambiado, no ha ido ni a mejor ni a peor. Pero cuando yo soy capaz de conectarme a la forma en la que Dios ve esas circunstancias, genera en mi fe y genera en mi esperanza que me llevan a poder ir hacia adelante con todo eso. No sé, creo que me estoy explicando con lo que estoy diciendo, ¿sí? ¿Os ha pasado alguna vez que de repente sales y algunos dicen, te has descargado delante del Señor? Es verdad, y eso te has aliviado, pero lo que ha producido ha sido que has entrado en comunión con esa esperanza. Has entrado en comunión y en intimidad con el Rey, con el Señor. Y empiezas a ser consciente que a pesar de todas esas circunstancias, el Señor está contigo. Y tiene la capacidad y la posibilidad de cambiar las circunstancias. Y si no las cambia, de ayudarme y de fortalecerme en medio de ellas. ¿Sí? Por eso, tener un tiempo de oración y de ayuno al comienzo del año. Hay otros motivos, hay otras razones. Pero una de ellas es porque es la oración, es la búsqueda de Dios, es el tiempo que le dedico a Él, el que me ayuda a coger la perspectiva que tengo que coger para poder avanzar a lo largo de todo el año. Fijaos, el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo del 15 en adelante. El apóstol Pablo está hablando a los efesios y está diciéndoles cuál es la forma de orar que tiene por ellos continuamente. Y les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, que continuamente la oración que el apóstol Pablo hacía por estos hermanos en la iglesia de Éfeso era que Dios alumbrase los ojos de su entendimiento para que fuesen capaces de entender cuál es la esperanza a la que Dios les ha llamado. Es decir, que no es que lo hacía una vez y decía: ya se me ha revelado todo, ya sé cuál es todo el propósito de Dios para mí, sino que dice que constantemente, sin cesar, hacía este tipo de oración por ellos. La única forma de poder vivir con gozo, con regocijo interno, en medio de lo que vivo, es cuando el Espíritu Santo alumbra los ojos de mi entendimiento y me deja ver a Jesús en toda su gloria, en toda su esplendor. Cuando se va revelando cosas de su carácter de tal manera que empieza a enamorarme más de Él y a mostrarme más su hermosura, y soy capaz de quitar la vista de las cosas que me ofrecen este mundo, porque empiezo a darme cuenta que no hay nada más importante que Él, que es la perla de gran precio, que es el tesoro escondido. Y eso solo se consigue cuando paso tiempo en intimidad con el Señor, cuando soy constante en la oración. Es decir, que vivo en sufrimiento, tengo tribulación, pero como quiero vivir gozoso, anclado a la esperanza, y sé que en mi fuerza no puedo hacerlo, necesito, dependo de ser constante en la oración. Y necesito darme cuenta que, al igual que un submarinista cuando está debajo del agua, no puede vivir si no tiene un tanque de oxígeno puesto con una mascarilla, no soy capaz de vivir el día a día de la forma que el Señor quiere que la viva sin constancia en la oración, sin intimidad con Dios. Y es verdad que hay hermanos que me ayudan, y cuando estoy en necesidad yo puedo ir y que oren por mí, que me aconsejen, y todo eso está bien y lo necesito. Pero mi vida no puede depender de eso. Mi vida depende de la constancia en la oración, en la intimidad con Dios. Y alguno está diciendo: uff, pero hombre, ¿cómo vas a ser constante? ¿Y cuánto tiempo hay que orar al día? ¿Y ya queremos marcar? No sé cuánto te supone a ti que Dios renueve ese gozo en ti, en tu interior, para poder vivirlo. Pues lo que dependa. A lo mejor hay gente que está muy enchufada y en 10 minutos lo tiene, pero hay otros que necesitamos una hora. Y alguno dice ya: oh, pero ¿estás diciendo que tengo que orar una hora todos los días? No sé cuánto tiempo tienes que orar. Lo que sí puedo decirte es que, igual que tu cuerpo y mi cuerpo necesita alimento todos los días, y no me escandalizo de pensar que como 3 veces al día... no debería de escandalizarme el pensar que necesito tiempo y comunión todos los días con el Señor. ¿Cuál es la esperanza a la que el Señor te ha llamado? ¿Estás seguro y firme en los propósitos que Dios está queriendo realizar en ti, en tu familia, vuelvo a repetir, hay diferentes motivos por los que ayunamos y oramos al Señor, pero para mí uno de los fundamentales es que Él se revele a nosotros. Para ser capaces de dejar la comida natural, de ser capaces de dejar todos los placeres que este mundo me ofrece y que quieren deslumbrar mis ojos y que quieren llenar mi alma. Para ser capaces de vaciarme de todo eso y que sea Él el que lo llene. Y vuelvo a estar constante en la oración y vuelvo a tener ese gozo del Señor y la ayuda del Espíritu Santo y esa esperanza para creer e ir mañana a trabajar, pero llego mañana al trabajo y las cosas cambian o se empeoran. Y no me vale con la esperanza que he recibido hoy. Necesito ir delante del Señor de nuevo y decir, mira, Señor, lo que me diste ayer, gloria a Dios, hasta aquí ha servido, pero sabes que las circunstancias han cambiado. Trae ese gozo en la esperanza para el día. Y así, y un día, y otro. Y tiempos como los que vamos a tener estas 3 semanas de búsqueda de Dios en ayuno y oración son, entre otras razones, vuelvo a decir, para que esa esperanza, para que ese propósito, para creer que Dios va a cumplir todo eso que me ha dicho. Que todo eso que leo en las Escrituras y que hay otros hombres que lo han vivido y que lo están viviendo, pero que yo quiero vivirlo. Necesitamos ir madurando en nuestro conocimiento de Dios. Al igual que un bebé conforme va creciendo, va madurando en el conocimiento de sus padres, va siendo consciente cada vez más de cuál es el carácter de su padre, de cómo de qué es lo que le gusta, qué es lo que no, ¿sí? Así tiene que ser con el Señor. No podemos seguir anclados en lo que conocemos del Señor, y cuando hablo de conocer tiene que ver con intimidad, con relación. Seguir anclados en lo que conocimos cuando le aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Hemos cantado, Él tiene más para nosotros. Él tiene más para cada uno de nosotros. Cuando estemos en el cielo vamos a estar con una eternidad asombrándonos y siendo deslumbrados por su belleza, por su carácter, por su hermosura. Una eternidad. Así que, ¿cómo puedo pensar que yo, por llevar 20 años en el Señor, 30 años en el Señor, 10 años en el Señor, 100 años en el Señor, ya conozco todo de Él? Necesito creer que Él puede seguir sorprendiéndome y que tiene mucho más escondido que quiere mostrarme. Pero no solo eso, necesito tener la esperanza de que Él anhela hacerlo. Cualquier relación a la cual no le dedico tiempo acaba muriendo. En mi relación con mi esposa no me sirve solamente lo que vivimos el día que nos casamos y en la luna de miel. No me sirve solo eso. Pero tampoco me sirve solamente lo que vivimos cuando estuvimos en Guinea de misioneros. Que fue muy bonito, fue todo muy glorioso, encantador, con momentos buenos y momentos malos, como en todos los matrimonios, sí. Pero no puedo vivir de aquello. Porque lo que estoy viviendo ahora es diferente. Y me doy cuenta que cada año o cada día que estamos juntos y vamos viendo circunstancias diferentes, voy conociendo aspectos y su carácter que antes no conocía. En cualquier relación pasa eso. Te vas dando cuenta que cuanto más tiempo pases con esa persona, cuanto más dialogues con él, cuanto más conozcas de su corazón, más le conoces. ¿Sí? No es nada... Así es. ¿Por qué va a ser diferente con el Señor? Una de las funciones de la oración es hacernos capaces de ver y saborear a Cristo como nuestra esperanza, de modo que Él sea para nosotros más preciado que cualquier otra cosa. Constantes en la oración. Así que, hermano, te animo. No sé si te estabas planteando si vas a ayunar o a orar en estas semanas. Pero te animo a que te tomes en serio estas 3 semanas que como congregación nos vamos a tomar. A que tomes la determinación de ser capaz de apartar tiempo todos los días de estos 21 días que vienen por delante para ser constante en tu tiempo con el Señor. Para buscar que Dios nos te dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Que te dé revelación de cuál es la esperanza a la cual Él te ha llamado, a ti, a tu familia y a la iglesia. Dios tiene cosas para nosotros en el 2017. ¿Amén? Lo creemos. Dios tiene buenos y grandes planes con nosotros como iglesia. En estos 21 días nos preparamos para ello. Nos enfocamos para ello, intentamos conocerle un poquito más para no desviarnos de ese plan y de ese propósito que tiene para nosotros como congregación. Y no sirve simplemente que lo hagamos unos cuantos, ni simplemente solo que lo haga el liderazgo o cierta gente, no es para cierto tipo de personas especial. Si eres miembro de la iglesia, si eres parte de este cuerpo como lo eres, necesitamos, somos llamados a buscar de esa esperanza en estos días. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Señor, queremos poder decir en nuestra vida y en nuestro día a día, como el apóstol Pablo, que vivimos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Danos, aumenta la fe en nosotros, Señor, para creer que estemos viviendo lo que estemos viviendo, tú estás al control, Señor. Que ni un pelo de nuestra cabeza cae sin que tú lo permitas, Señor. Que tú eres nuestro Señor. Que las circunstancias de este mundo no son las que determinan mi forma de vivir y lo que me sucede. Pon en nosotros la esperanza en el creer, Señor, la esperanza en tu gloria, en que un día vamos a estar contigo, Señor. Pero también déjanos conocerte un poquito más aquí en la tierra, Señor. Gracias porque tú lo estás anhelando, porque tú estás queriendo revelarte a nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, a creer, a tener la revelación de cuál es la esperanza, cuál es el llamado que tú has puesto en cada uno, cuál es el propósito que tú has determinado para nosotros, Señor. Ayúdanos a no tener nuestra vista, nuestro corazón, nuestra esperanza anclada en este mundo y en lo que Él nos ofrece. Perdónanos si nuestro corazón se ha desviado y estamos confiando en el dinero, en el trabajo, en la seguridad social, en cualquier otra cosa, en la familia, Señor. Queremos que nuestra esperanza y nuestra fe esté anclada en ti, Jesús. Que tú ocupes el primer lugar en cada uno de nuestros corazones. De tal manera que seamos capaces de dejar otras cosas a un lado, de dejar de hacer otras cosas para estar contigo, para dedicarte tiempo a ti, Señor. No por compromiso, no por religión, sino porque es lo que deseamos, por lo que anhelamos, lo que queremos. Trae tu gozo en medio nuestro, Señor. Trae tu gozo entre nosotros. En el nombre de Jesús.